Adem nem Adem, bánom megjelzőső, hídem gyogor kivázzak, nem megjelzőső, szengés a mindig nem megjelzőső, tömbözső, én nem megjelzőső, papégédú nem megjelzőső, pahokádra csövék, jó hangzom egy szó, kicsik így én tánik, bánom megjelzőső, palájban Adem, bánom megjelzőső, hídem gyogor kivázzak, nem megjelzőső, szengés a mindig nem megjelzőső, tömbözső, én nem megjelzőső,
visto pues las clases van a cambiar un poquito su dinámica. Este ano só poderei dar 2 dias de classes durante o ano e depois o próximo ano, o ano seguinte, de 2000, setembro de 2015, pois a coisa, em princípio, volverá a cambiar. Teremos mais classes e mais esparcido. Mas este ano tenho que fazer um trabalho muito especial para o Dharma, tenho que seguir meus estudos, tenho que seguir minhas práticas e este ano vai ser um pouquinho dedicado a isso e por isso temos feito mais este cambio. Alguns me perguntavam, não darás classes em outros lados? Não, porque senão las daria aqui, las seguiria dando aqui, vale? Então, haverá alguns cursos que sim, os haré, haré alguns retiros também, mas isso já é uma história distinta, já lo hacía o ano passado, vale? Muito bem, pois hoje lo vamos a repasar todo um pouquinho, porque estivemos de vacaciones, então é necessário recordar como dominar nuestra mente, que estamos haciendo mais ou menos aqui quando hacemos a meditação, para que sirve. Entonces, en principio, es para darnos cuenta de nuestra naturaleza última, que no es una cosa. Nosotros no decimos en el Dharma que sea una cosa que puedes presentar ahí un kilo de naturaleza última o decir qué tamaño tiene o qué color tiene o algo así. Pero tiene que haber ahí una naturaleza última, tiene que haber algo de realidad, porque estamos haciendo esta experiencia, sí o sí. Puede ser que la experiencia no sea totalmente real, que sea un poquito ilusoria en su manifestación, pero está basada en algo que es real y nosotros buscamos saber qué es eso que es real por detrás de esta aparente existencia. Llamamos aparente porque para el Dharma no existe tal cosa como el nacimiento y la muerte. Esto de nada nace, nada muere, todo se transforma, con esta misma frase ya existía bastante antes de Lavoisier. ¿Vale? El Buda Sakyamuni ya había dicho exactamente la misma cosa. Decía, cuando hablaba sobre una llama, decía, antes de esta llama aparecer, nosotros no podemos decir que ella no estaba allá, ¿vale? Como una caja de cerillas, estaban ahí todas las condiciones, pero faltaba una de las condiciones, que alguien encendiera esa cerilla. En el tiempo del Buda no era una cerilla, pero a la próxima decía, si frotamos aquí unos palillos y tal. Entonces, no podemos decir que cuando encendemos la cerilla, que esta llama viene de un sitio en concreto, ¿cierto? Si preguntáramos a la llama de dónde vienes tú, él no podría decir yo vengo del sitio así, del mundo de las llamas muertas. No puede decir que, como decía Thich Nhat Hanh, no puedo venir ni del norte ni del sur, sería una tontería decir eso, ¿vale? Pero también decir que la llama viene de ninguna parte, esto también es tonto, porque en el universo todo cognoscible no vemos nada que aparezca de la nada, ¿vale? No existe ninguna cosa que aparezca de la nada. Entonces la llama ya se encuentra ahí, todas las condiciones, pero cuando la última condición se da para su aparecimiento, entonces la llama se manifiesta. Cuando desaparece la llama, tampoco existe la noción de la muerte. No puede decir la llama que ha ido a algún sitio después de haber desaparecido. O sea, no viene de ningún sitio y no va hacia ningún sitio. Y sus condiciones siguen existiendo allá de una forma distinta, a lo mejor en esa madera que está pues carbonizada. Y ahí sigue su naturaleza como una nube, ¿cierto? La nube no podemos decir que viene de la nada. La nube viene pues de las aguas, del calor, del sol y tal y eso. Y tampoco puede desaparecer nunca. Porque aunque nosotros no veamos la nube en el sol, si ha llovido esa nube, sigue, el agua sigue por todos los lados, no puede desaparecer. Entonces esta noción de que nada nace, nada muere y todo se transforma, es una noción muy antigua dentro de la tradición de la psicología budista, ¿vale? Entonces cuando nosotros hablamos de encontrar la naturaleza última de la mente, lo que intentamos es encontrar ese terreno en que donde no venimos de ninguna parte y donde no vamos hacia ninguna parte, pero esa tranquilidad total antes de la manifestación, ¿dónde estaba esa llama? Dice, estaba por todas partes, estaba en todos los lados, estaba en todas las condiciones de mi aparecimiento, estaba ahí. Y entonces, ese es lo que nosotros llamamos Dharmakaya, Nirvana, la naturaleza última de la mente. Cuando decimos Nirvana, la palabra Nirvana quiere decir sin vana, sin energía, o también podría ser traducido por extinción. Extinción de la noción del aparecimiento, desaparecimiento, de nacimiento, de muerte. Entonces empezaremos a ver, sobre todo en los Estados Unidos, algunos grandes profesores de Dharma han inventado una nueva palabra que era el interser, que las cosas tanto el nacimiento, en el nacimiento se encuentra la muerte y la muerte se encuentra en el nacimiento. Uno no puede ser sin el otro. Entonces coexisten los dos. Son los dos la misma cosa. Pues la misma cosa no, pero son los dos dependientes totalmente uno del otro para su existencia. Ese es lo que consideramos el interser. En el Dharma nosotros llamamos esto Nirvana. ¿Vale? Entonces que las cosas no son realmente, no vienen de ninguna parte, no van para ninguna parte, ni no son. O sea que esto Nagarjuna llamaba Madhyamaka, el camino del medio. Algunas personas dentro del Dharma que empiezan a estudiar un poquito del Dharma, cuando vienen a hablar del camino del medio, parece que es no exagerar en una cosa. Digo, no compro ni los zapatos muy caros ni los muy baratos, el camino del medio. Entonces, yo esto ya lo he escuchado, yo algunos budistas tú lo habrás escuchado también. Te van a comprar vino y dicen ni el más caro de todos, ni el más baratito de Don Simón, pero el camino del medio, vamos por el camino. Entonces, la noción del camino del medio se perdió bastante, porque el camino del medio no quiere decir nada de esto. Cuando hablamos del camino del medio, hablamos de la naturaleza última de la mente. ¿Cómo podríamos llegar hasta allá sin buscar nada? Porque ya se encuentra ahí. La naturaleza última de la mente siempre está. Siempre que nosotros vamos con el ser buscando una realización para nosotros mismos, es como si la llama de la vela estuviera buscando de dónde venía e intentando encontrar toda una ilusión de dónde viene. Seguro que yo, que soy una llama, vengo del paraíso de las llamas y que mi padre es dedos y mi madre caja de cerillas y cerilla, me han dado a la luz, ¿vale? Y gracias a este ser, que son los dedos, ese ser que está allá atrás, que voy a deber siempre mi vida. La llama, no, si pensara esto, sería una ilusión. Como cuando nosotros nos sentamos para hacer meditación intentando encontrar una realidad para ese nosotros, de dónde venimos nosotros, hacia dónde vamos nosotros, qué soy yo, soy o no soy, ¿vale? Ser o no ser. Esa búsqueda es exactamente un obstáculo para poder hacer la meditación, nos causa aún más ansiedad. Entonces, cuando estamos intentando hacer meditación, estamos relajando de cualquier búsqueda, de intentar ser igual a nadie, al Sakyamuni Buda. Hay algunas personas que ven la película del pequeño Buda y quieren ser heroicos como aquel hombre que no comía, no bebía y tal, entonces se creen que si son austeros con ellos mismos llegarán a algún sitio. Entonces van en búsqueda de algo, van en búsqueda de ir a alguna parte. Pero justamente lo que decía el Sakyamuni cuando hablaba de Nirvana, hablaba de la extinción de todas esas ideas, de todas esas búsquedas. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar paz. ¿Vale? Que es una de las, y tranquilidad mental, que es uno de los objetivos iniciales dentro de la meditación. No buscar nada, no intentar ser nadie que no soy, ni tampoco intentar ser algo que yo considere que sea. ¿Vale? Intentar librarme totalmente de cualquier noción sobre mí mismo, encasillarme. ¿Sabes cuando nosotros pensamos demasiado que no sabemos bailar? Y acabamos por no bailar bien, pues vamos a la discoteca y después hacemos un poquito de ridículo, eso nos pasa más a los chicos que a las chicas, creo yo, que tenemos un poquito más de miedo y entonces nos agarramos al cigarro y a la copa para no movernos mucho, y entonces mover solo la cabeza porque tenemos las manos ocupadas, entonces no hay que moverse demasiado. Entonces esa noción de que nos impide disfrutar la fiesta, nos impide disfrutar, nos puede causar emociones negativas si el vecino del lado es un bailarín cubano que está ahí, justamente tenía que sonar salsa en aquel momento, ¿vale? Y entonces todas las personas que nos acompañan a nosotros, al final acabo con su mirada hacia allá, nosotros con el cigarrito y con la copa, que ya estamos ya pidiendo la otra que se está terminando, pero ya con el corazón, ya con emociones negativas en relación a aquel que sí que está disfrutando de la fiesta. Entonces empezamos no solo a no disfrutar de nuestro viaje empieza a ser un poquito desconfortable, ¿no está abierta?
No.
¿Puedes dejarla abierta?
¿Sí?
Sí, déjala para arriba. Porque yo escucho si abre alguien y ya estaré ahí dando vueltas y me... Entonces, de intentar relajar de toda esa búsqueda. Por eso siempre decimos que el Dharma es no religioso, es no espiritualista, es no místico. Porque esa búsqueda del misticismo, de la espiritualidad, está bien. No es una mala cosa, creo yo. Dependiendo también de cómo la tomamos, de mirar cómo la gente con sus creencias, las cosas horribles que pueden hacer a los demás. Pero esa no es la búsqueda del Dharma. ¿Vale? Hay que ir a buscar un otro tipo de escuela, un otro tipo de meditación, porque meditación ni siquiera es un verbo. en sánscrito. La palabra dhyana no quiere decir, no es un verbo, no voy de anar, ¿vale? Dhyana es una postura mental, es esta no búsqueda, justamente es la no acción. Los monjes en japoneses le llaman la no acción. Entonces es justamente no querer seguir el camino de nadie, porque aunque queramos seguir el camino de ese señor de hace 2600 años atrás, ya estamos en una búsqueda que nos impide verdaderamente hacer la meditación, estar tranquilos, en paz. Porque querer ser una otra persona que no somos causa esto, causa un desconfort, aparte de ser una traición hacia uno mismo. Digo, si yo soy como aquel señor, seré un tío espectacular. Entonces me tengo que transformar para ser una cosa buena. Entonces, cuando nosotros hablamos de nirvana, hablamos de extinción. Y hablamos de extinción de esos conceptos también. Entonces, cuando nos sentamos, ¿cómo estás? Cuando nos sentamos para hacer meditación, nosotros no vamos en búsqueda de nada. Entonces, por eso sentimos totalmente la expansión y la contracción de nuestra respiración. Siempre que la mente intente encontrar una experiencia que estoy haciendo, esa es como la llama de la serie esa, cuando empieza a moverse. Es como si estuviera ahí buscando su existencia y dice, wow, mira esta brisa que viene. Entonces ya estamos perdidos otra vez, no estamos en el terreno base de la meditación. El terreno de base de la meditación es justamente la tranquilidad mental, no buscar ser nada que no somos. No buscar tampoco tener nada que no tenemos. Claro, si vamos a empezar a hacer la meditación en búsqueda de alguna cosa, en búsqueda de experiencias, en búsqueda de iluminación, en búsqueda de nirvana o lo que sea, es como estar en búsqueda de una cosa que no existe. Nunca más la vamos a encontrar, pero tampoco descansaremos en el intento. Imagina tener ahí en casa, creía que tenía aquí en casa algo que no existe. Por mucho que la busque, no la voy a encontrar. Y si me obsesiono en la búsqueda, mi vida será intranquila por una cosa que no existe, que pura y simplemente no está. Entonces, en la meditación nosotros no intentamos buscar nada, no intentamos ser nada, no intentamos, pura y simplemente queremos relajar y tranquilizar la mente de esas búsquedas. Cuando buscamos la iluminación, estamos yendo contra la práctica de la meditación. Y esto causa confusión y nervios. Y entonces después, como estamos en esa búsqueda desesperada de algo que no existe, ¿vale? Es esa iluminación, porque si hemos dicho que nirvana quería decir extinción, quería decir que no hay nada allá, entonces ir a buscar una cosa que sea un nada allá, pues es esa cosa que no existe. No la podemos ir a buscar. La búsqueda en sí contradice la práctica. Por eso meditar en sánscrito no es un verbo. Es justamente la ausencia de verbos, es quitar el dhyana, quiere decir sin verbos. Es una postura mental, ¿eh? Me tranquilizo, estoy solo con la expansión, solo con aquello que puedo experimentar al 100%. Y mi mente entonces empieza a buscar, pues después tengo que hacer y tal y esto, lo que el tío ha dicho en la clase no lo he entendido al 100% y tal y eso, y estamos con 10.000 historias que me duelen las piernas un montón, o que el vecino de al lado se está moviendo, y por qué mi pareja me dejó aquello antes de yo venir, justo en el día que estaba más tranquilo de mi vida, y es como que puedes decir que esa intranquilidad nació de la tranquilidad, que ha sido la pareja que te puso así. Entonces estamos en la meditación, estamos tensos, hay otros que van buscando realizaciones, comprensiones, aunque conozcan el Sutra del Corazón, en que el Buda decía, no hay ni comprensión ni realización, decía, y porque no hay, los bodhisattvas son felices, son libres de miedo, son libres de preocupaciones, totalmente. Entonces, cuando vamos en búsqueda de esa experiencia de encontrar una realización para el yo, que ya sabemos que el yo tampoco existe, porque esto nos ayuda Francisco Rubia, el Paco Rubia, que es este neurocientífico tan famoso español, que lanzó esto de decir, el yo es una invención del cerebro, no lanzó él aquí en España, porque esto ya se habla hace mucho tiempo en neurobiología. Entonces, nosotros en la búsqueda para ese yo son dos ilusiones, que es la ilusión de que ese yo llega a un nada, porque no puede llegar a un nada, porque si es un nada no puede llegar hasta allá, no está, ¿cierto? Y ese yo tampoco, el camino de ese yo también no es real, que es justamente el Sutra del Corazón. Entonces, cuando estamos haciendo la meditación, no vamos en búsqueda de, no queremos existir. Hasta cuando aparece el aburrimiento, que es normal aparecer el aburrimiento dentro de la meditación en algún tiempo, viene ese aburrimiento porque no estamos haciendo nada. Y se tenía que estar haciendo algo yo. Entonces es una búsqueda también el aburrimiento. Hay que pasar por ese aburrimiento. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Dices, ahora, mientras estoy con esos pensamientos, mi mente no está relajada y reposada en esa expansión, contracción y pausa. Entonces, nuestra vida, este viaje que hacemos nosotros, es un viaje desconfortable, demasiado tenso, intentando hacer cosas. Pero eso es como todo. Cuando andamos en bicicleta, el otro día estaba viendo era muy divertido. Estaba, creo que sería la abuela y la madre empujando a una niña en la bicicleta. Y la abuela le decía, no mires hacia los lados, mira solo hacia adelante porque no puedes mirar a los lados. Y yo pensando, pobre niña, estará pensando que ir en bicicleta es ir así. Y no lo es. Lo que la abuela le tenía que decir es, relájate. Permítete relajar, no estés tensa. Y es justo cuando nosotros nos relajamos y en bicicleta que la cosa empieza a funcionar bien. Mientras vamos tensos, mientras vamos en búsqueda de alguna cosa, nosotros no podemos ir en bicicleta. Lo mismo pasa cuando saltamos de un avión, cuando vamos en el aire. Los primeros viajes son viajes muy desconfortables. Esto se podría comparar un poquito a las encarnaciones. ¿Vale? Los primeros son muy desconfortables. Somos nosotros ahí ya que saltamos del avión y que no conseguimos relajar. Y por mucho que nuestro instructor nos diga, relaja, tío, relaja en el aire y tal, y eso, nosotros saltamos del avión y vamos ahí. O en el túnel de viento lo mismo. Los niños van muy bien porque les dices, relaja, Zulma, y ella se pone en una posición perfecta porque no tiene miedo. Cuando nosotros empezamos y no busca nada, no ser disfrutar del momento presente, nosotros más mayores tenemos mucha dificultad en ponernos en una buena postura. Y cuando empiezas a aprender a hacer cosas nuevas en el túnel de viento, vas tenso. Entonces el viaje es desconfortable, terminas con dolores de espalda y tal y eso. Como la gente en la vida. Mientras vayan tensos buscando algo, estar ahí con tensión, buscando concentrar la mente y tal y eso, no hay meditación, no hay disfrutar de la meditación. La meditación, en vez de ser una causa de tranquilidad y de paz, acaba por ser una causa de bastantes nervios. Estamos mosqueados casi haciendo la meditación. No consigo nunca más poner mi mente tranquila y relajada. Déjame intentar otra vez. Dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? En un sketch de Mr. Bean, cuando hacía sketch en la televisión, había una profesora de yoga muy divertida que hemos visto juntos, que mandaba para la gente a relajarse, pero achillándole. ¡Relájate ahora mismo! ¡Relájate! Y la otra que había empezado en su primer día de clase, que nunca había hecho yoga en la vida y tal, y eso, estaba cada vez más lejos. ¡Venga, relájate! ¡No te he dicho que te relajes! ¡Ves ahora mismo para atrás a relajarte! Y tú dices, ¿cómo se va a relajar ahí atrás? ¿No? Solo cuando se salga de la clase, entonces de ahí podrá relajarse un poquito. Mi maestro siempre decía, hay mucha gente que cuando termina de hacer la meditación, ahí es cuando empiezan a hacer meditación, porque nos hacían echar un poquito en el suelo, y entonces ahí nosotros nos relajábamos. Ahí empezábamos a sentir la respiración. Y ahí era el inicio de la meditación. No había búsqueda de nada. Nos han dicho de relajar, sí, y nosotros no estábamos buscando. Justamente estábamos intentando descansar de una búsqueda de 45 minutos que estamos ahí intentando poner nuestra mente. Pero para poner la mente hay que relajar. Pensad en esto. La gente que conduce los coches, cuando empezamos a aprender a escribir, y yo he terminado las últimas clases diciendo esto, cuando empezamos a aprender a escribir, mientras no relajamos, queremos copiar el A de ahí, no, todo nos sale mal. Mirad vuestra letra cuando la primera vez que habéis escrito. Poco a poco os habéis habituado a hacer el movimiento del A y nos hemos relajado. Y cuando nos hemos empezado a relajar, ahí es cuando hemos empezado a escribir bien. Entonces, meditar, no busquemos nada. Permitiros relajar. ¿Vale? Ese es lo más importante dentro de la meditación. Todo el resto son historias que nos cuentan para aprisionarnos un poquito. Pero el Buda, tal como enseñaba el Buda la meditación, era relajar la mente y estar atento para poder estar presente. Digamos así, estar presente en vez de estar atento. Porque para nosotros estar atento parece que es una cosa dura, ¿vale? Que es una búsqueda de algo. Pero estar atento aquí no quiere decir eso. Quiere decir que cuando hemos nadado mucho en la playa, cuando estuvimos a punto de que el mar se nos llevara y tal, y eso, en Portugal pasa mucho porque ahí tenemos mareas muy fuertes. Entonces, casi toda la gente ha tenido un susto en el agua y los que no han tenido son los que no se atreven a ir un poquito más lejos. Pero cuando te atreves a ir un poquito más lejos, siempre tienes sustos. Cuando llegues cansado a la orilla de la playa, de la arena, cuando te echas ahí, no empiezas de nada, solo sientes tu respiración, cómo sube y baja tu abdomen. Y esa es la meditación del Buda Sakyamuni, es sentir el subir y el bajar del abdomen. Y mucha gente considera esto meditaciones de un nivel, y yo voy en otro nivel. Y cuando preguntas del otro nivel, yo voy porque se me mueve esto, y se me mueve el otro en el alto de la cabeza, y veo un tío a salir ahí del medio y tal, y eso. Y eso es verdad, ¿eh? El otro día una alumna mía decía, yo he ido a una clase y me han dicho de cerrar los ojos, la nariz y la boca y las orejas y tal, y he visto un anillo con el universo en el medio. Yo digo, es que suerte tienes de estar viva, porque te aparte todos los agujeros que tienes de la supervivencia, estarías a punto de morirte. Tendrías que haber visto la familia toda, esperándote del otro lado prácticamente. Hay otros que me dicen, ay, he ido a otra meditación y que estuve haciendo respiraciones para oxigenar demasiado el cerebro. Entonces respiro muy fuerte y claro, en esas respiraciones nuestro cerebro entra en un colapso y todos tenemos sensaciones, pero todos. Entonces es el mismo, un poquito más saludable, porque es un poquito más saludable, pero es el mismo que dice, oye, tomamos un poquito de LSD, que no tenemos que, y tenemos nuestras experiencias de vida. Pero cuando hablamos de la meditación no hablamos de buscar esto, hablamos de relajarnos de esas búsquedas, no ir detrás de nada. Entonces es poder estar tranquilo. Veréis que tendréis dificultad en el inicio de estar tranquilos. Moveréis el cuerpo, moveréis, estaréis atentos a si se mueve, a si dice, a si lo que hace el otro y tal. Y tendréis la dificultad de poner la mente solo en esa expansión, contracción y pausa. Y esa es la meditación. Y cuanto más ponemos en esa expansión, contracción y pausa, más vamos teniendo, nos vamos dando cuenta de detalles de esa expansión, contracción y pausa. Y esas son las distintas fases de la meditación. La primera, Namarupa Parichayana, es cuando te das cuenta justo del inicio de cada expansión, el inicio de cada contracción. Después de tanto estar ahí mirando, empiezas, porque claro, si yo te digo de darte cuenta de una bola saltando o de tú moviéndote, si yo te digo, date cuenta justo del inicio de cada paso. Si, aunque ponga mi mente en el inicio de cada paso, no conseguiré ver justo el inicio, pero a medida que voy andando más, me voy dando más cuenta hasta poderme dar cuenta del momento en que sale mi pie del suelo. Y eso sería walking meditation, ¿vale? Que es darme cuenta también de las mismas fases del inicio, después del final, cuando tu pie toca en el suelo, y habrá un momento en que te das cuenta del inicio y del final, cuando tu pie se levanta y se vuelve a posar en el suelo. Eso sería la segunda fase de la meditación vipassana. Nosotros aquí sería el inicio de la expansión y el final de la expansión, el inicio de la contracción y el final de la contracción. Y si tenemos ahí la mente y ella no está en lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos tener, lo que ha dicho, lo que, quién somos, que no soy capaz y tal y eso, entonces nos empieza, llegará un momento en que te das cuenta de todo el movimiento. Es algo natural, no es algo que puedas forzar. Es algo totalmente natural y esa es la tercera fase de la meditación, Samasaranana. Cuando nosotros nos damos cuenta del origen, continuidad y desvanecimiento de la expansión, inicio, continuidad, desvanecimiento de la contracción. Después la cuarta fase, si estás tan cerca que te das aún más cuenta de más detalles. Entonces ese inicio y esa continuidad, ¿vale? De la expansión o la continuidad de la contracción no es igual en el inicio y en el final. No puede ser igual, porque como estás llenando tus pulmones de aire, cuando él empieza a estar ya casi lleno, ya no entra tanto aire como cuando estaba vacío totalmente, ¿cierto? Entonces es más rápido en el inicio, más lento en el final. Es distinto el pie estar levantándose que estar bajando. Y te das cuenta de ese walking meditation también. Y esa es la cuarta fase de la meditación vipassana, Udaya Vayanana. Y en esta cuarta fase de la meditación estás tan metido dentro de la expansión, contracción y pausa que tu mente ya no se pierde en nada, en ningún tipo de pensamiento, ni discursivo, que son aquellos de que hablamos con nosotros mismos, esperemos que no sea hablar con los demás, porque también ya me ha pasado, es decir, voy a terminar esto,
¿Vale? ¿Qué puede pasar? Esos son los pensamientos discursivos, lo que hablamos con nosotros mismos. No eres capaz, no puedes, y tú pon ahí, venga, pon tu mente allá. ¿Por qué te has ido otra vez? Y tal. Esa discusión para contigo mismo, eso tiene que desaparecer. La única forma de poner la mente en la expansión, contracción y pausa no es obligarlo con gritos, venga, ves ahora mismo para allá y quédate concentrado en la expansión, contracción y pausa. Porque eso representaría a esa profesora diciendo, venga, relájate ahora mismo, relájate, he dicho, ¿vale? No puedes decir, hacer eso contigo mismo. Entonces, la única forma de poner ahí la mente es abandonar todas las búsquedas y relajar. Cuando saltas de un avión es relajar. Pero para relajar en esa posición no puedes estar pensando, venga, relaja, empuja, porque si no, no estarás relajado. Tienes que hacerlo, relajar y ya está, y no pensar más, ¿vale? Entonces, después empieza la parte, estos son los primeros cuatro nanas, que quiere decir comprensiones, y después empieza una parte de la meditación que es bastante más de darse cuenta de tu mente, cómo funciona tu mente. En el inicio, de estar tanto con la expansión, contracción y pausa, de repente empiezas a sentir como si te estuvieras mareando, o si estuvieras cayendo en una turbulencia de un avión, o como si estuvieras cayendo en un abismo, y enseguida nos despertamos de la meditación porque eso da miedo. ¿Cierto? O sea, si uno se va a caer y no sabe hacia dónde va, da un poquito de miedo. Y normalmente salimos de la meditación la primera vez que sentimos eso. La segunda vez, pues ya estamos habituados a eso, aguantamos un poquito más. Perdemos un poquito de la relajación, pero ganamos en atención. Entonces después intentamos relajar en esa posición hasta ser capaz de llegar a la quinta fase de la meditación, que es aguantar el miedo, aunque venga ese miedo profundo de desaparecer, de casi morir, porque parece que te estás desapareciendo, porque como estamos yendo al terreno base, que no es una cosa, no es algo que sea existente, que podemos decir que es existente, tienes esa sensación. Por eso el Buda Sakyamuni ha llegado a esa conclusión, que después se viene a ver que es verdad, de la no existencia del yo. Pero cuando empieza a desaparecer ese yo falso, ese yo ilusorio, empieza a desaparecer, la sensación para nosotros que solo vivimos con el yo es de que nos estamos muriendo. Y entonces eso nos agita mucho. Relajar en ese especie es para fuertes. Y ahí la meditación es para guerreros. Por eso se dice que es la práctica del guerrero. O sea, ser capaz de permitirnos desaparecer sin ningún control de nada, porque si hay control hay yo, eso es la sexta fase de la meditación, Vipassana. Vayanana. La anterior era Vayanana y esta es Vayanana. Entonces, lo que intentamos es ir ahí y seguir concentrados en expansión, contracción y pausa. Imagínate, seguir concentrados, señores viajeros, el avión, hemos perdido los dos motores, seguir concentrados en expansión, contracción y pausa. Empieza el avión a caer y estamos solo ahí en nuestra respiración. Esto no es muy factible ahora mismo. Si fuéramos capaces de dominar nuestra mente y de hacer la meditación, esta sería la quinta fase de la meditación, después del primer samadhi. Primer samadhi quiere decir concentración, ¿vale? Entonces hay cuatro samadhis en esta meditación. Después hay más samadhis, hay más niveles de concentración, pero en esta meditación hay cuatro tipos de samadhis, ¿vale? El primer es en la cuarta fase de la meditación. En la quinta, aunque estemos cayendo en un agujero, aunque nos estén cogiendo de los brazos y agitando, que nos sintamos mareados, que me voy a caer y me voy a dormir, algunas personas se creen que van a dormir y entonces abren los ojos porque sienten que su cuerpo está durmiendo. Y esto es el entrenamiento para poder llegar hasta la sexta fase de la meditación. Entonces ahí hay que relajar, volver a empezar, desde donde, porque los tiempos, aunque yo aquí vaya a ser una meditación guiada, cada uno sigue sus tiempos, ¿vale? Ahí los tiempos pasan mucho más rápido porque estás ya más tranquilo, no has venido del trabajo y de repente estás aquí meditando. No, ya estuviste haciendo una meditación y has llegado a la cuarta fase, al primer samadhi, lo has perdido, entonces las otras son mucho más fáciles porque la mente está más concentrada y más relajada también, ¿vale? Entonces, grosso modo, esta es la práctica de la meditación. Lo que vamos a hacer es intentar hacer la meditación el máximo que podamos hoy, lo voy a mirar, y cuando terminemos entonces seguimos hablando un poquito y voy a decir en qué tenemos que trabajar, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? La posición, ahora les explico la posición. ¿Vale? Sí. Vale. Te espero. Entonces, la posición... Ah, pero lo haces muy bien, está perfecto, ¿eh?
La posición, pues es esa. ¿Qué te voy a decir? Estuviste entrenando antes de venir. Sí, un poco. Vale. Entonces tienes la derecha por fuera. Si cambiara, la única... Ah, pues no, la tienes encima y todo. Vale, muy bien. Tienes la izquierda sobre la derecha. Vale, está perfecto. Las manos deben estar equidistantes, no moverlas. En el inicio vamos a sentir la necesidad de movernos un poquito, nos agitamos. Nos daremos cuenta que la mente no está tan tranquila. Intenta vencer eso, intenta todos vencer eso, porque aquí hay muchos que se mueven, abren los ojos, miran alrededor para ver lo que pasa y tal, y eso es porque tenemos ahí en el pecho un nudo tan grande que nos obliga a abrir y a salir, no somos capaces de relajarnos, entonces intentad relajar en ese momento, sed vuestros mejores amigos, vuestros maestros, en el Dharma decimos que nadie es maestro de nadie, nosotros somos maestros de nosotros mismos. Decimos que el Dharma en sí es la prescripción, es una prescripción, no es nada más que eso. ¿Vale? Después la práctica, tal como la aprendemos, son los medicamentos, pero uno decide cuándo hacer esas prácticas o no. Si las hace bien, si toma esas medicinas en la hora correcta o no. Somos nosotros que decidimos, nadie nos puede obligar a hacer la meditación ni nadie nos puede hacer muy buenos en la meditación. Nos pueden explicar más o menos bien. Pero no nos pueden obligar. Si queremos estar sentados durante la hora que hemos decidido venir aquí, estar sentados sin meditar y estar... Pues lo podemos estar, porque nadie nos va a ver. Entonces tenemos que saber que nosotros somos nuestros maestros. Mi profesor, el Min, me decía, cuando me veía hacer trampas en la meditación, porque hacía trampas, entonces las conozco todas, las reconozco todas también. Entonces, nunca las digo, porque no voy a saber de la meditación, decir, ay, que te he visto ahí contar con los dedos o tal. Pero mis profesores conmigo sí que lo hacían, porque lo he pedido también. Y cuando él me veía hacer trampas, y me decía, pero Gustavo, ¿por qué haces trampas? Decía, tú piénsatelo bien, has salido de cerca de tu familia, de tus amigos y tal, has venido hasta aquí, tan lejos, que no tienes contacto con nadie, no tienes eso, la vida no es muy guay, porque la vida de estar aquí metido estudiando y eso no es la más guay de todas. Ya que vienes, ¿para qué quieres hacer trampas? Mejor no estar, mejor volver a ves a esta casa de tu madre, que te quiere un montón y tal, y eso, y está ahí. Si es para contar después una historia, que será falsa, decir a los demás, es que estuve con un maestro y tal, haciendo meditación y así, y durante todo el tiempo que estuviste allá, estuviste haciendo trampas, hasta la historia que vas a contar es una historia que es mentira, que no es verdad. Te estarás traicionando a ti mismo. Ya no será una cosa que a ti te hará bien, te hará sentir orgulloso. No, crearás aún más mala conciencia, más mal karma. Porque aparte de no haber hecho la meditación, aún tienes que estar mintiendo a las personas para decir que estuviste en un sitio espectacular haciendo cosas espectaculares. Dices, si vas a hacer trampa, no te quedes, vete. Serás más feliz. Y entonces ahí lo he entendido. Todos nosotros lo hacemos. Cuando yo me ponía nervioso en el inicio de la meditación, ese día de la meditación, me da igual. Yo soy yo, yo abro los ojos cuando quiera, mi nadie me tapa eso. Esa postura no era buena para la meditación tampoco. Entonces por eso estamos aquí por un motivo, dominar nuestra mente, relajarla y mantenerla atenta. Y eso es para valientes, para gente que quiere conocer, quiere hacer algo. Yo por veces estoy viendo el mundo, esta mañana hablaba un poquito sobre las noticias, y a ver lo que en el siglo XXI estamos haciendo a los niños, a los seres humanos en general, a los animales, que ya no duran más de 1000 años. Antes de la revolución industrial, la esperanza media de vida de una especie era de 1 millón de años. Hoy en día es de menos de 1000. Los niños, tenemos ahí a niños, tanto en la Palestina, como en Israel, como en África, como en Nepal, como en India, como aquí, que no tienen que comer, que van a la escuela y se desmayan. Hay profesores contando esto. Y cuando veo el mundo digo, ¿de dónde viene esta locura? Viene de las mentes que no están entrenadas, que no utilizamos. Esta mañana también hablaba de una peli que estuve viendo, la Lucy, esta. Que desarrollaba todas las capacidades, hablaban allá de los cerebros y tal, y del delfín y del ser humano. El delfín utilizaba el 20%, el ser humano el 10%. El 90% de nuestras neuronas es como si estuvieran muertas, como si no estuvieran. Y entonces, claro, nosotros a medida que vamos empezando a dominar de verdad, nuestra mente, entonces ahí estamos mejorando el planeta. Seremos mejores seres humanos, seremos mejores padres, mejores hijos, mejores profesores, más atentos, un mejor ciudadano. En sí, estaremos preparándonos. Y un buen ciudadano transmite eso a los demás, transmite tranquilidad. En un conflicto es siempre el pacificador. Y hay falta de pacificadores. La gente está muy nerviosa. Y hay que rebajar, hay que dominar nuestra mente. Hay que dejar de tener tanto estrés, tanto confort que tenemos hoy en día, tanta tecnología. Y tenemos cada vez más estrés. Las enfermedades del estrés aumentan, no disminuyen. Entonces intentar dominar, pero eso depende de nosotros. El Buda lo decía. Que sepáis que yo solo os doy el método. La meditación depende de vosotros mismos. Entonces no vale la pena que hacernos juegos a nosotros mismos. Sabemos que a partir del momento en que cerramos los ojos, vamos a no hacer nada conscientemente. Pero nos vamos a poner a no hacer nada conscientemente. No cerramos los ojos para vivir una otra vida, vivir una otra realidad más ilusoria que esta. Porque esta por lo menos se entiende que nos confundamos con la realidad, porque tocamos las cosas y parecen sólidas. Aunque la física diga que no son totalmente sólidas, pero nos parecen sólidas, entonces es fácil confundirse. En un sueño también, pero el mundo de los pensamientos, de que se abre la flor de lotos y que de ahí sale no sé quién y tal y eso, eso no lo podemos sentir, por mucho que agarremos, así que abrimos los ojos, desaparece todo eso. Así que intentamos agarrar, desaparece, no sentimos, no hay tacto ahí. Entonces, nosotros no buscamos crear una realidad alternativa, es algo muy orgánico, meditar es muy orgánico. No es para nada una cosa espiritualista, no es para nada una cosa mística. El otro día cuando me hacía una entrevista en la televisión me decía, porque nosotros que somos espiritualistas y tal, y yo pensé, no, joder, es porque me tienen que tachar de cosas que no soy. Algunos hasta se llegan a creer que de alguna forma yo me lo invento. Tú lo dices para que la gente haga meditación. No lo puedo creer, no puedo ser más orgánico de lo que soy. En mis clases hablo de mis gin tonics, de mis vuelos, de mis salidas, de mis vacaciones, de mis historias y tal y eso. No hablo nunca de... Nunca en mi vida he hablado. Hay algunos que me conocen hace un montonazo de años. Y nunca en mi vida he hablado ni de ver, ni de estar, ni de pertenecer a un grupo, ni nada de eso. De verdad, el Buda Sakyamuni no hablaba de eso. Es verdad que en las meditaciones tenemos experiencias, pero son explicables esas experiencias. Se quedará para la próxima clase esa explicación, ¿vale? Si os parece bien. Vale, entonces, hacer unos minutos son y 54, o sea que vamos a hacer 36 minutos de meditación, si os parece bien. No es mucho. Pero como venimos de vacaciones, hemos comido bien y tal, las juntas no están tan habituadas. Si tenéis que moveros, moveros, no pasa res, ¿vale? Entonces, somos nuestros mejores amigos. Una vez la pierna dice, muéveme, yo la muevo. Porque estar meditando diciendo, no, aguanta, controla, tú tienes que aguantar el dolor y tal. Esto es otra vez esa búsqueda del yo. Alguien que es un buen amigo, alguien que es una persona tranquila y calmada, si vemos a alguien desconfortable en nuestra casa, que se quiera sentar en otra posición, enseguida dice, pues porque estás así, ¿no? Aunque se siente muy reto, mi madre me hacía comer así con un libro en la cabeza y dos en los brazos, alguien que está así muy reto, y dices, pero tiene un dolor en la espalda que tenía que estar así. Y dices, oye, pues después inclínate un poquito, no pasa res. ¿Eh? Entonces con nosotros mismos también. Si nos duele mucho la pierna, pues la sacamos, la ponemos arriba, pero continuamos haciendo nuestro ejercicio, sin violencia. ¿Vale? Decimos que la meditación es el primer acto no violento que vamos a hacer. Entonces hagámoslo sin violencia, ¿vale? Pero con dominio, con ganas, ¿no? como un deportista. Decimos, salta del avión sin violencia, ¿vale? Yo salto del avión sin violencia, pero en el inicio me tengo que obligar un poquito porque tengo mis neuronas a decir, no saltes, por favor, que no tienes alas y te has olvidado de eso. Pero como me apetece saltar, yo me lanzo, pero me voy a disfrutar, no voy a pasármelo mal. Aquí también voy a dominar mi mente, la voy a traer aquí, a dos dedos abajo del ombligo, pero por deporte, no por obligación, porque me apetece. ¿Vale? Entonces la meditación la debemos hacer porque nos apetece. Mi profesor de paracaidismo me decía el otro día, hay mucho ego en el paracaidismo, hablando justamente de Zuma. ¿vale? Estábamos hablando de subir y bajar y tal, y él me estaba diciendo esto, hay mucho ego. Y dice, ¿sabes por qué? Porque la gente viene con la intención equivocada. Unos vienen para superar miedos y tal, y eso. Y si saltar no sirve para nada de esto, es para disfrutar. Entonces, no vamos a ir para mejorar como seres humanos, porque si no, no lo vamos a hacer bien, y en un día que hagamos bien, vamos a dar lecciones a todo el mundo. Dice, vamos a tranquilizar aquí a pasarlo bien, y eso hay que relajar un poco, ¿vale? Entonces, la meditación también lo vamos a pasar bien, no lo vamos a pasar mal, ¿vale? Vamos entonces a hacerlo. Observamos nuestro cuerpo, nuestra postura, pero sentimos el cuerpo tal como él es, no como lo hemos visto en el espejo. El espejo nos hace equivocar mucho. Según la física cuántica dice que casi que no tenemos materia. Sin embargo, nosotros cuando pensamos en nosotros pensamos siempre en algo muy sólido. Pero cuando cerramos los ojos y sentimos el cuerpo, ahí la cosa deja de ser tan sólida. Vas a tener que ver mucho más con la realidad que con la fantasía. Quiere decir aquel que se da cuenta. Y nos damos cuenta de nuestro cuerpo. Sin forzar la respiración, solo llevamos ahí nuestra atención.
podamos encontrar.
se aprisione, sempre che si distraiga.
Solo os dareis cuenta del inicio, pero del inicio y del final. Eso quiere decir que vuestra mente estará más cerca de la expansión, más cerca de la contracción, y que os encontráis en la segunda fase de la meditación de Vipassana, Pakaya Parigahana. Como si nuestro cuerpo se balanceara. 7, 8 veces. Presentes con esa expansión, contracción, hasta la continuidad. Deseas haber pequeñas diferencias en distintos momentos de esa continuidad. En el inicio no es igual que en el final, no es igual que en el medio. Pero solo si estás muy presente con la mente bien relajada y atenta, acción y contracción, puedes apreciar esos momentos. Si nos seguimos relajándonos y poniendo la mente, pero si pasa esto, es porque os encontráis en la cuarta fase de la meditación Vipassana. Udayavayanana. Llamamos a esta fase el primer samadhi, primer nivel de concentración. Las sensaciones físicas pueden seguir, pero no nos perdemos en ellas.
Para todas, ¿eh? Es difícil mantener la postura porque hace tiempo que no estamos habituados a hacer tanto tiempo. Es distinto hacer en casa que hacer aquí. En casa aguantamos más la postura, pero nos distraemos más rápidamente. Aquí nos concentramos un poquito más, pero la postura es más difícil de mantener. Pero lo habéis hecho bastante bien. Entonces, seguir haciendo la meditación. Pensad que estas primeras cuatro fases son la base de la meditación. Sin esas cuatro fases primeras, no puede haber ninguna otra meditación. Sí, ¿no? Entonces, aquellos que ya están más habituados, que son mis alumnos hace más tiempo, están enhorabuena porque lo han hecho súper bien, lo han hecho bastante bien, y los nuevos también. Entonces, muy bien, me ha gustado mucho ver cómo meditabas y espero veros pronto, a ver si lo puedo ver. ¿Vale? Feliz día. Muy bien, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué?